Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
¡Amenazamos con volver!
¡Ya hemos llegado!
¡Ya estamos aquí!
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Buenas tardes, les hablo desde el Colegio La Hispanidad. Los alumnos de primero de la ESO de este colegio les damos la bienvenida y esperamos que paséis un buen rato escuchando los temas de la actualidad que hemos preparado. En el programa de hoy vamos a tratar muchos temas que espero que les sean de utilidad. Vamos a hablar de modas importadas de otros países como el Black Friday, el Cyber Monday y de las fiestas más importantes de los Estados Unidos, que es el Thanksgiving Day. También vamos a tratar otros temas que nos preocupan en estos días previos a la Navidad, las notas y los suspensos, así como de los regalos de Reyes, que pueden ser más apropiados según las edades. Les presento a los compañeros que intervienen hoy. Adrián, de primero de la ESOB, buenas tardes.
Buenas tardes, otro año más estamos aquí y como dije, me acuerdo perfectamente la última frase, no es un adiós, sino un hasta luego. Buenas tardes.
Irene, de primero de la ESOA, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agradecer a todas las personas por haber hecho que esto siga y que para mí es una ilusión seguir con esto.
Y la que habla, que soy yo, Gisela, de primero de la ESOA, y estoy de acuerdo con mis compañeros y comenzamos.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Vane, someone point me to the nearest park. Let's have some fun. I'm on my business line. It's 11:59, and I can't wait till the clock strikes 12, so I can jump.
Adrián, ¿qué se conoce como el Viernes Negro o Black Friday?
Se conoce como Viernes Negro, en inglés Black Friday, al día que inaugura la temporada de compras navideñas, con grandes rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes.
Irene, ¿cuándo se celebra el Black Friday?
Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. Este día comenzó en Estados Unidos y poco a poco se ha ido extendiendo por el resto de países del mundo.
Irene, ¿tiene algo que ver con el ciberlunes?
Como complemento a esta festividad consumista también existe el ciberlunes, conocido también como el lunes cibernético o Cyber Monday, que es un día dedicado a compras por internet y se celebra el lunes después de la festividad de Acción de Gracias.
Bueno, Adrián, ¿de dónde le viene el nombre de Viernes Negro?
El término exacto es que el Viernes Negro se originó en la época en que había hombres en los que no eran libres y los vendía como esclavos. Los viernes los vendía más barato.
Pero esta explicación no me gusta, me parece un poco cruel, ¿no? ¿No hay otro?
Más adelante surgió una explicación alternativa, refiriéndose al término negro, a las cuentas de los comercios, que pasan de números rojos a negros, gracias al beneficio de las ventas de estos días.
A ver, Gisela, ¿y es un día festivo?
El Viernes Negro no es oficialmente un día festivo, pero muchos empresarios ven este día como un día festivo con el Día de Acción de Gracias, dándoles el día libre a sus empleados. incrementan el número total de potenciales compradores. Habitualmente ha sido el día de mayor movimiento comercial de todo el año.
En España se ha impulsado esta celebración principalmente por medio de internet y también expandiéndose no solo el viernes, sino también jueves, viernes, sábado y domingo. Cada vez son más los comercios que se suman a la celebración de este día, que marca el inicio de las compras navideñas, y las empresas participan ofreciendo grandes descuentos.
¿Qué críticas recibe este día?
El Black Friday y otras iniciativas comerciales similares han suscitado críticas. Por una parte, ha sido acusado por consumidores y defensores del consumidor de fomentar un estilo de vida consumista basado en el endeudamiento y las compras impulsivas. Por otra, numerosos comercios han sido acusados de inflar los precios unos días antes para luego bajarlos durante el Black Friday. De esta manera, los descuentos aplicados durante el Black Friday en realidad no son tales o son mucho menores del anunciado, lo que sería una forma de publicidad engañosa. Entonces, Adrián, ¿qué es el Cyber Monday y por qué se celebra?
Después del Black Friday, las compras siguen con el Cyber Monday. Es un principio del Black Friday. Era el día de las ofertas en las tiendas físicas. El Cyber Monday, por su parte, llevaba los descuentos a la red. Lo que no se lograba vender el viernes en los comercios se intentaba colocar el lunes a través de internet. Pero el crecimiento de internet y una sociedad cada vez más conectada ha hecho que hoy apenas hay diferencias entre uno y otro, si bien en el Cyber Monday las ofertas suelen estar centradas en tecnología. ¿Tiene alguna ventaja las compras en internet?
En muchas ocasiones las empresas utilizan estas fechas para desprenderse del stock acumulado y si no logran venderlo van aumentando los descuentos. Al final el consumidor sale ganando.
¿El Cyber Monday solo se celebra el lunes como su nombre indica?
Sí, bien, el Cyber Monday en teoría se circunscribe al lunes. Los portales de internet ya acostumbran a estirar las ofertas toda la semana. Así, ya se llega a hablar del Black Week, cibersemana. El 83% de los comercios digitales que se añaden a estas fechas optan por ampliar el periodo toda la semana. Bueno, Adrián, ¿cuándo se gasta más?
En España, el Black Friday se lleva la mayor parte del gasto, pero en todo caso, el día en el que más gastan los españoles es el 4 de enero, justo antes de la Noche de Reyes. Hemos hablado del Día de Acción de Gracias. ¿En qué consiste, Gisela?
El Día de Acción de Gracias, en inglés Thanksgiving Day, es un día de fiesta nacional celebrada principalmente en los Estados Unidos. Comenzó con un día de dar gracias por la bendición de la cosecha y del año anterior. Si queréis saber algo de la historia, las oraciones de agradecimiento y las ceremonias especiales de acción de gracias son comunes entre casi todas las culturas, después de la cosecha y en otras ocasiones. La historia de la festividad de acción de gracias en América del Norte tiene sus raíces en las tradiciones inglesas. En Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1623.
¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias?
La mayoría de personas en Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. El plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una salsa de arándanos rojos. Además, suele servirse platos de verdura como las judías verdes, boniato y puré de patata con gravy, que es una salsa hecha del jugo del pavo.
Bueno, Gisela, no está mal. ¿Y cómo andan de postres?
También suelen servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel de calabaza el más popular. La comida se sirve con sidra de manzana caliente con especias, Spain Hot Apple Cider, o espumoso de sidra de manzana, tradicionalmente fermentado, Sparkling Apple Cider o Hard Cider. También es común preparar el pastel de nuez pacana y el de manzana.
¿Hay alguna celebración en las ciudades?
Anualmente, la cadena de tiendas Macy's realiza un gran desfile por las calles de Manhattan y Nueva York, que atrae a millones de personas a la avenida Broadway para ver los enormes globos gigantes y presenciar las actuaciones de artistas invitados. Todo esto para inaugurar el Black Friday. Creo que esto de las compras ha quedado claro. Y para cambiar totalmente de tema, ¿qué os parece si hablamos de las notas? Que nos interesan a nosotros, pero también a nuestros padres. En los próximos días llegarán a casa los boletines de nota. Y con ellos, en algunas casas, se prevé tormentas, lluvias de calabazas, ingesta de tilas y todo esto acompañado de un desbordamiento de emociones. Aquí vamos a dar unos consejos a nuestros padres, por si llegan los temidos suspensos.
A ver, Adrián, ¿cómo afrontan los padres los suspensos de sus hijos?
Para el éxito escolar y académico de los hijos, parece que siempre están preparados. Les hace sentirse orgullosos y lo atribuyen a que la criatura, además de parecerse a ellos, está muy bien educada. Para el fracaso no está tan bien preparado y tampoco para nuestro suspenso. Y lo que nos acarrea, falta de motivación, sensación de fracaso, los deseos de abandonar, la escolarización se convierte en frecuentes causas de conflicto y malestar en la familia. Resumiendo, ¿qué deberían hacer los padres tras leer el boletín de notas?
En primer lugar, mantener la calma. Si las notas son muy malas o regulares y ves que te vas a enfadar cuando les digas lo que estás pensando, lo mejor es que les controles y les digas a tu hijo, más tarde hablamos. De lo que se trata es de no dejar que aflore nuestra rabia, nuestra decepción, porque eso no nos va a ayudar a decir lo que realmente queríamos decir.
En segundo lugar, no dramatizar. Hay padres que ante los suspensos de los hijos adoptan una actitud depresiva. Hijo, me están matando. Si los suspensos nos matasen de verdad, anda que no iba a estudiar los niños. Cuando los hijos suspenden, necesitan padres animados a seguir la lucha. Estaremos disgustados, pero ¿vamos a abandonar? Pues entonces, a la tarea.
En tercer lugar, una vez tranquilo, preguntar a los hijos por qué creen que has obtenido esas notas. La respuesta, sí o sí, tiene que incorporar con absoluta claridad el mensaje. Porque no he estudiado nada o lo suficiente. No se puede aceptar ninguna excusa tipo mala suerte, me tenían manía, no valgo o no puedo. Mientras los hijos no se den cuenta de que son los responsables de su suspenso, difícilmente van a poder dar respuestas eficaces.
En cuarto lugar, tampoco debemos olvidar que los suspensos tienen una consecuencia, que es una palabra más apropiada que castigo. Estudiar es su responsabilidad. Y si no asumen su responsabilidad, algo van a dejar de obtener, algo van a perder. Y por eso es necesario que estemos lo más tranquilos posible. Porque con la yugular a punto de reventar, parecerá que aplicamos las consecuencias porque estamos enfadados. Y además, se nos puede calentar la lengua y proponer consecuencias que luego van a ser difíciles realmente de erradicar.
En quinto lugar, si nos dicen que lo que quieren hacer es dejar de estudiar, os recuerdo que, desde bien pequeño, nuestros hijos tienen que tener claro que el tema de los estudios no es negociable y que concluirá cuando alcance un determinado título. En unos casos la ESO, en otros el bachillerato, en otros un ciclo formativo de formación profesional. Así, cuando amagan con que quieren dejar de estudiar, les recordamos que cuando terminen, entonces los trataremos. Y en este punto hay que ser tajantes.
En sexto lugar, confeccionar junto a ellos un plan de trabajo para las vacaciones, que sea realista en cuanto al número de horas y que permita a los hijos tener algún privilegio si lo cumplen.
En séptimo lugar, tenemos que seguir ayudándolos a que desarrollen más motivación e interés por el estudio. La motivación de los hijos no está en nuestras manos, pero recordemos que la podemos estimular. Y muy importante, valora el esfuerzo y dedicación a los estudios que el resultado del estudio. Y animar a ser constantes, aunque los resultados no sean los esperados, fomentando desde pequeños hábitos de estudio. Con trabajo los resultados terminan llegando.
Además, confiar y no desesperar. Suspender no es un fracaso. Los hijos, al igual que nosotros, pueden pasar baches. En esos momentos es cuando más necesitan nuestro apoyo, nuestra firmeza y nuestra guía. La vida se vive durante toda la vida. ¡Ánimo! Y te recuerdo que tú, como padre o como madre, has hecho muchas cosas para educar a tus hijos. Así que si tú sí has aprobado, pero la educación de los hijos no disfruta de vacaciones. ¡Ánimo!
¿En qué se basa la importancia de la lectura en los niños?
Se basa en sus beneficios a la hora de estudiar y adquirir conocimiento.
¿Crees que es importante la colaboración de los padres?
La colaboración de los padres es necesaria para impulsar el proceso de aprendizaje. Yo diría que imprescindible. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer los padres?
Hay una labor familiar de preparación extremadamente importante antes de que los niños aprendan a leer y de seguimiento después. Aunque resulte increíble, se recomienda poner a los niños en contacto con la lectura a partir de un año aproximadamente. ¿Cómo deben ser esos libros?
Hablamos de cuentos con grandes imágenes y poco texto, que se irán complicando y ampliando a la medida del lector. Merece la pena perder el tiempo con los niños leyéndoles y contándoles historias, porque los efectos pueden ser muy, pero que muy positivos.
¿Qué aporta la lectura a corto plazo?
La lectura a corto plazo ofrece, primero, enriquecer la relación adulto-niño. En esta relación mágica, niño-adulto-libro, el padre y la madre son los encargados de maravillar a su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente que este guarda. Estos momentos de lectura son muy gratificantes porque están además envueltos en afectividad.
Segundo, familiarizar al niño con los textos, acostumbrándoles al objeto. Al niño no le gusta imitar a sus padres, haciéndole experimentar la permanencia de la palabra escrita. Cuando llega al colegio, la escritura le parecerá una actividad necesaria e interesante.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7.
En Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Think about me when you're all alone. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me.
Bueno, Adrián, entonces, ¿qué pueden hacer los padres?
Ampliar y organizar el universo del niño. Tanto las imágenes como los textos le ayudarán a conocer el mundo, conocerse a sí mismo, dominar el entorno real. Los textos le adelantarán, además, futuras experiencias.
Cuarto, desarrollar las capacidades mentales del niño. La memoria, que el niño podrá contar el cuento que le ha leído, siguiendo las imágenes. El lenguaje. A través de la lectura oída, el pequeño ampliará su vocabulario y aprenderá frases cada vez más complejas. La capacidad de abstracción, que ha visto en la realidad y la representación de los mismos en las ilustraciones, pasa en consecuencia a un nivel de abstracción. La imaginación. A partir de la imagen y del texto, el niño comenzará a construir su propia representación, a crear una realidad en su mente.
Bueno, Gisela, ¿qué ideas se te ocurren para ayudar a los padres a motivar a los niños a leer?
Los niños no entienden cualquier libro, sino comprenden lo que leen. No desarrollan una auténtica actividad de lector. Por lo tanto, el lector principalmente necesita un texto a la medida de sus capacidades, adaptado a su sensibilidad, que tenga en cuenta su lenta progresión. La lectura placer es un magnífico entretenimiento para apreciar los libros de texto.
Amigos, ¿y si damos unos consejitos para escribir la carta a los Reyes? Nos acompaña el paje real y nos va a ayudar a escribir la carta a los Reyes Magos, para que no cometáis errores.
Bien, amigos. Punto número 1. Elige un papel de carta blanca o de algún color claro y un lápiz con la punta bien afilada. Si ya sabes escribir con bolígrafo o rotulador, puedes elegir también estas herramientas. Punto número 2. Comienza con un saludo a los Reyes del tipo Queridos Reyes Magos. Luego escribe dos puntos y pasa al renglón siguiente de la carta. Punto número 3. A continuación, explícales a los Reyes cómo te has comportado durante el año y las cosas buenas que has hecho. Así los Reyes se darán cuenta de que mereces los regalos que vas a pedirles. Número 4. A la hora de pedir tus regalos, hazlo de manera educada y respetuosa. Si en lugar de decir directamente los regalos que quieres, les muestra a los Reyes que confías en ellos y en su elección, te lo agradecerán mucho. Puedes escribir algo como podéis traerme lo que queráis, o bien os agradeceré mucho cualquier regalo que tengáis pensado para mí. Punto número 5. Después puedes hacer una lista de sugerencias sobre las cosas que te gustaría que te trajeran. No pidas demasiada, porque los Reyes deben repartir sus esfuerzos entre muchos niños de otros países. Punto número 6. Antes de terminar tu carta, dale las gracias por su generosidad. Punto número 7. Decora la carta con algún dibujo relacionado con los Reyes, con los regalos o con la estrella de Belén.
Y por último, pero no menos importante, para enviar la carta meterá en un sobre, pero muy elaborado por ti. Y pídele a algún adulto que te acompañe a echarla al correo o bien a entregarla en manos a los pajes de los Reyes en algún centro comercial. También puedes escribir a los Reyes Magos a través de internet. Hay numerosas webs que te permitirán hacerlo. En víspera de la fiesta de Navidad, La Asociación Española de Pediatría y de Atención Primaria recomienda moderación a la hora de regalar juguetes y dar prioridad a los juguetes que promuevan la interacción, ya que son más adecuados para favorecer el desarrollo infantil.
Los juguetes de la primera infancia, de 0 a 3 años. Desde el mismo nacimiento es necesario darle juego al valor que merece. El niño debe aprender a jugar, pues así aprende a respetar su cuerpo, a quienes están cerca y a quienes están lejos. A través de los momentos de diversión, el juego facilita el desarrollo de las habilidades y capacidades del bebé. El niño que juega se vuelve confiado y espontáneo, porque el juego se da en un ambiente de confianza y espontaneidad.
¿Qué recomiendan los pediatras?
Los pediatras recomiendan restringir el tiempo de televisión de los niños y realizar actividades alternativas para que estén de mejor humor y sean más actividades. Resulta fundamental que los padres den ejemplo con su actitud y fomenten la lectura, los juegos compartidos y las charlas.
En este sentido, la pediatría recomienda que los niños no pidan más de 2 o 3 juguetes en su carta a los Reyes Magos. Además, señala que hay que ayudarles en la elección, sugiriendo lo interesante de algunos juguetes o juegos, que van a ser disfrutados más tiempo o por varias personas de la familia. No hay que apresurarse a echar la carta al correo. Conviene repasarla para recordar al niño todas las cosas buenas de lo que es capaz y reforzar las promesas que tiene que hacer a cambio. Los juguetes que el niño pide y obtiene enseguida pierden rápidamente su valor.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio. Para toda Andalucía.
Belén o árbol. El eterno dilema de cada Navidad. ¿Dejarse cautivar por las modas nórdicas o seguir arraigado en el tradicional nacimiento? ¿Cuál es la opción elegida por los españoles para decorar su hogar? La Navidad está llena de elecciones. ¿Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Nochebuena o Nochevieja? ¿Decorar o no decorar la casa? Así hasta un sinfín de opciones que hacen tan especial esta fecha. Pero una de ellas llega cada Navidad a las casas de los españoles. ¿Árbol de Navidad o Belén? Dejarse cautivar por las modas nórdicas o seguir arraigado en el tradicional nacimiento.
¿Cuál es la opción preferida de los españoles?
No solo los motivos religiosos influyen en la elección entre Belén o árbol de Navidad. La costumbre o el espacio que hay en casa son muy importantes a la hora de decantarse por uno u otro, aunque la combinación de ambos se ha extendido rápidamente por los hogares españoles. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, decorando la casa de Navidad, en el que el Belén ocupaba gran parte del tiempo. La tradición del Belén sigue teniendo gran fuerza, hasta el punto de que existen asociaciones de belinistas que se reúnen todo el año y celebran congresos nacionales y hasta internacionales para intercambiar ideas y experiencias.
¿Qué otros nombres usamos para referirnos al Belén?
El Belén, también conocido como nacimiento, pesebre o portal, es tradición en los países cristianos de habla hispana.
¿De dónde viene esta tradición?
Aunque son muchas las historias que se narran del origen del Belén, una de las más famosas es la que tiene lugar en San Francisco de Asís, como protagonista. La primera celebración en la que se montó un Belén fue en Nochebuena, de 1223, cuando San Francisco de Asís, en una cueva próxima a Greccio, Italia, hizo su propio nacimiento mediante un pesebre. sin niño, un buey y una mula. A partir de ahí se expandió por toda Europa.
¿Cuándo llega la tradición a España?
En España no se conoce exactamente la fecha de llegada, pero hacia finales del siglo XVI ya se había difundido el Belén de grandes estatuas de madera o barro cocido.
¿Y quiénes nos han traído el árbol de Navidad?
A pesar de que la decoración del árbol de Navidad, normalmente el abeto, tiene raíces germanas, han sido los estadounidenses los que han exportado esta forma de decoración navideña. Pero el origen del árbol tal y como hoy se conoce surgió en Alemania, en la primera mitad del siglo VIII. San Bonifacio, un misionero británico, intentaba hacer comprender a los druidas alemanes que el roble no era sagrado talando uno de ellos. Que el dios Thor no castigara al inglés, hizo que los germanos se convirtieran al cristianismo. La caída del roble destrozó todo a su paso, dejando solo un pequeño abeto al que el San Bonifacio nombró como el árbol del niño Dios.
¿Cuándo llega?
Hacia los años 70, esta moda nórdica llegó hasta nuestro país, aunque los motivos económicos y ecológicos han hecho plantear alternativas al tradicional abeto o pino. Un árbol de plástico es la mejor opción dado su bajo coste económico, ya que sirve de año para otro. Da igual que sea el Belén o el árbol la elección elegida. Lo importante es pasar un rato divertido y entretenido, junto a los seres queridos decorando la casa en Navidad.
Gisela, ¿dónde están los más grandes del mundo?
El árbol navideño de Gubbio, con sus 750 metros de alto por 450 de ancho, es el más grande del mundo y figura en el libro Guinness de Records. El árbol en cuestión fue encendido por el Papa el pasado 7 de diciembre. Un iPad fue el intermediario entre el Santo Padre y el árbol, a más de 220 kilómetros del Vaticano.
Y Adrián, ¿dónde está el Belén más grande del mundo?
Si el árbol más grande del mundo está en Italia, el Belén más grande del mundo se encuentra en México, en los más de 20.000 metros cuadrados, donde con más de 1.000 figuras de tamaño real, con movimiento y réplicas humanas, conforma las 57 escenas más importantes del nacimiento de Jesús de Nazaret, con dos récords Guinness. Este particular nacimiento se inauguró en el Estadio Azteca en el Distrito Federal de México, donde podrá ser visto hasta el día 15 de enero.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa, que vida amorosa llegó Navidad.
Que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré.
Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar,
sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó Navidad.
Navidad,
Navidad,
Navidad.
Nuestra sección de música hoy la dedicaremos a los villancicos. Adrián, ¿podrías explicarnos qué son los villancicos?
El villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués tradicional de España, América Latina y Portugal, muy popular entre los siglos XV y finales del siglo XVIII. Los villancicos eran originariamente canciones profanas con estribillo, de origen popular y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y asociarse específicamente con la Navidad. Compositores notables de villancicos fueron, entre otros, Juan de la Encina, Pero de Escobar, Francisco Guerrero, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez de Padilla y Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente, tras el declive de la antigua forma del villancico, el término pasó a denominar simplemente un género de canción. Su letra hace referencia a la Navidad y que canta tradicionalmente en esta fecha.
Os voy a hablar un poco sobre sus orígenes. Las primeras composiciones que pueden denominarse con este nombre surgieron hacia la segunda mitad del siglo XV, durante el Renacimiento, como una evolución de formas musicales populares, mucho más antiguas. Se trata de la estrofa característica de la lírica castellana, de tipo tradicional, y está formada por dos o tres versos, con un número de sílabas muy variable. Carece, por tanto, de forma fija, por lo que es una composición de enorme flexibilidad, aunque hay una tendencia marcada hacia el esquema up, con versos de 8 y 6 sílabas. El término villancico designa también una forma estrófica constituida por la suma de la composición tradicional y además su glosa, con que se acostumbró a acompañar las cancioncillas, por lo menos desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII. Formas similares eran llamadas hasta el siglo XV cántigas o canciones.
Sin embargo, las primeras manifestaciones de villancico aparecen en las cancioncillas mozarrales del siglo XI. En este tipo de cancioncillas, que hoy se llaman villancicos, reconocen los críticos el núcleo de la lírica peninsular. Su nombre tiene probablemente su origen en lo que se trata de composiciones de naturaleza popular, cantadas por los villanos o habitantes de las villas, generalmente campesinos u otros habitantes de medio rural. Eran cantadas en fiestas populares, originalmente sin temática, específicamente religiosa, y los principales temas eran los acontecimientos recientes de pueblo o de religión. El género se amplió posteriormente hasta incluir temas de diverso tipo.
La evolución del villancico de temática religiosa mantuvo la costumbre cristiana de celebración de la fiesta de la Navidad del Señor. De hecho, el villancico religioso representa la evolución de la poesía lírica a lo largo de la historia. Por esto, en la actualidad se denomina villancico a un canto de Navidad, de cualquier clase de extensión, métrica y rima, tanto en español como en otras lenguas.
Las canciones que ahora conocemos como villancicos eran originalmente canciones cantadas en grupo, durante celebraciones como la fiesta de la cosecha y en Navidad. Fue solo posteriormente que los villancicos fueran cantados en las iglesias y asociados específicamente con la Navidad. En el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de villancico es el de la canción popular, principalmente de temas religiosos, que se canta en Navidad y en los días cercanos a esta fecha. Equivale a las palabras Christmas, Carol en inglés y Noel en francés. En el siglo XVIII, la última época en la que el villancico se cantaba todavía en las celebraciones religiosas, este fue quedando relegado a la celebración de festividades navideñas. Por este motivo, el villancico quedó en la memoria popular como un género de canción específica de la Navidad, pasando a denominar por extensión a toda canción de temática navideña.
¿Podríais decirme alguno de vuestros villancicos favoritos?
Jingle Bells,
A Belén Pastores,
Los Peces en el Río,
Pastores Venid,
Hacia Belén Bonaburra,
Campana sobre Campana,
El Tamborilero,
Mi Burrito Sabanero,
Noche de Paz,
Noche de Amor,
Campanitas del Lugar,
Unos vienen y otros van,
Adeses Fideles,
A la Nanita Nana,
Canta, ríe y bebe.
Dime, niño, ¿de quién eres?
Ya vienen los Reyes Magos,
A Reborriquito,
¡ay, del chiquirritín!
¡Feliz Navidad!
25 de diciembre, ¡fum, fum, fum!
¡El niño del tambor!
Los 12 villancicos más famosos de Navidad son los que hemos recitado hasta ahora. Las canciones de Navidad que siempre nos han acompañado durante todos los tiempos, uniendo a las personas, amigos y seres queridos, enriqueciéndonos.
Adrián, Irene, ¿podéis cantar algunos? Adrián, Irene, ¿podéis cantar algunos?
Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén.
El burrito sabanero.
Con mi burrito sabanero voy de camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor.
Este es el río.
La virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidad.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos al nidito de Belén.
¡Olé, olé, Holanda, olé! Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Ya, 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 ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Esperamos que os haya gustado el programa que con tanto cariño hemos realizado.
Estamos a punto de comenzar las fiestas navideñas. Por eso, desde aquí, queremos desearos una feliz fiesta y un próspero año 2018.
Y recordar que os esperamos en el próximo trimestre.
¡Felices fiestas!
¡Hasta pronto!
Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me regocijaré.
Si me ven, voy camino de Belén. paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz.